con el partidazo. Sigan aquí en su casa, en la COPE.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el Tribunal Supremo rechaza el recurso del fiscal general García Ortiz y dice que está justificado investigar si ha utilizado otros teléfonos en los últimos años. La Sala de lo Penal dice que si no hubiera borrado los mensajes, muchas de las medidas acordadas no habrían sido necesarias. Segunda, hoy ha entrado en vigor la ley que elimina las llamadas Golden Visa, por la que los extranjeros pueden obtener el permiso de residencia si compraban un inmueble por más de medio millón de euros. Desde que los aprobó el PP en 2013, se han concedido 14.500 visados de este tipo, en especial tras el Brexit y la guerra de Ucrania. Tercera, Rosa Peral, condenada a 25 años de cárcel en el llamado crimen de la Guardia Urbana en Barcelona, pide al Supremo que revise la sentencia. Lo hace después de que el otro implicado, su compañero Albert López, haya reconocido ahora su participación en el asesinato. La defensa de Peral argumenta que esto supone una nueva prueba desconocida en el momento del juicio. Y cuarta, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, está de viaje en Groenlandia. Acaba de advertir a Estados Unidos que uno no se puede anexionar otros países. Ha calificado de irreal las ambiciones de Donald Trump de anexionarse la isla. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha intentado rebajar la tensión, subrayando que existe una sólida relación entre Estados Unidos y Dinamarca.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Eso es lo que dice nuestra Constitución en su artículo 24.2, que habla de la presunción de inocencia como un derecho fundamental. Esto debería ser incuestionable. Se trata de un pilar elemental en nuestro sistema judicial. Pero se ha abierto un debate que lo pone en duda. Una polémica que comienza el pasado viernes tras la publicación de la sentencia del caso Alves.
Es que es de justicia.
Es que es de justicia. Dani Alves es inocente. Se acaba de demostrar y por fin la justicia se hace justicia. Es que no puedo decir más. Estoy emocionada. Yo creía muchísimo en su inocencia y por fin se ha demostrado. Estamos muy, muy contentos.
Escuchas a Inés Guardiola, abogada de Dani Alves, momentos después de que se conociera la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En ella absolvían al futbolista tras revocar la condena de 4 años y medio que le impuso la Audiencia de Barcelona por la presunta violación de una joven en la discoteca Saturn en diciembre del 22. Decisión que ha recurrido ante el Tribunal Supremo la defensa de la víctima. Esther García es la abogada.
La sentencia lo que hace es desmontar de alguna manera la argumentación de la sentencia de primera instancia, que la función de un Tribunal Superior de Justicia es la de revisión, en su caso, de la prueba, pero no entra a hacer una nueva valoración de las pruebas. Jurídicamente hay que recurrir la sentencia, evidentemente.
El Alto Tribunal catalán considera que tras examinar el material entregado por las partes, existe una incoherencia entre el relato de la joven y las imágenes de los vídeos. Asegura que no se han superado los estándares que exige la presunción de inocencia y que están establecidos por las directivas europeas y el Consejo de Europa. La Fiscalía Superior de Cataluña ha anunciado que presentará recurso ante el Tribunal Supremo, que tendrá de nuevo que analizar con detalle cada prueba. Esto es lo que decía en la tarde de COPE la letrada judicial María Ángeles Carmona.
La persistencia en la incriminación, la ausencia de incredibilidad subjetiva y objetiva y la veracidad del testimonio. Eso es lo que entra a valorar esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Y es que el Tribunal Supremo ya viene diciendo que hay que escudriñar si se cumplen o no se cumplen estos requisitos y si hay alguna duda razonable acerca de la fiabilidad, como muy bien dice la sentencia, en el testimonio, no se puede romper el principio de presunción de inocencia.
En la misma sentencia se insiste en que no se da veracidad a lo que cuenta Dani Alves, que llegó a cambiar su versión de lo sucedido hasta 4 veces, sino que simplemente hay una falta de fiabilidad del testimonio de la joven. Aunque sea raro, el acusado tiene derecho a mentir. La víctima debe decir la verdad y demostrar de lo que acusa.
cuando la declaración de la víctima es la única prueba de cargo que hay, porque realmente cuando ocurren los hechos que podrían constituir delito, no hay testigos, no hay ninguna otra prueba que pueda corroborar periféricamente los hechos. En esos casos, la declaración de la víctima es vital, es la más importante, y por eso debe reunir escrupulosamente esos requisitos que establece la jurisprudencia ya desde hace muchísimo tiempo.
Cualquier duda debe beneficiar al acusado. Y eso es lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia catalán, que por cierto está formado por tres mujeres y un hombre. Aseguran que en la sentencia del juzgado de Barcelona hay también cierta incoherencia en las pruebas.
Que hay una serie de incoherencias en la propia redacción de la sentencia, ¿no? Y de hecho lo pone de manifiesto en diferentes pasajes, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere al contenido de ADN en la boca de la víctima, respecto de la actitud de la víctima, valorar todas esas pruebas que ya se han practicado en primera instancia en la audiencia provincial de diferente manera, destacando sobre todo la falta de coherencia y las contradicciones que se establecen en la sentencia.
Bueno, esto pudo ser una sentencia normal, con un recurso que cambia en el Tribunal Superior. Bueno, la polémica llegó tras las reacciones políticas. La primera, la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Y no se puede estar cuestionando permanentemente la voz de las mujeres. Nunca vamos a cuestionar al Poder Judicial. Respetamos el Poder Judicial.
Todo saltó por los aires el pasado fin de semana cuando la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, decía esto sobre la sentencia.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!
En fin, sin comentarios. Rompía así con la presunción de inocencia de cualquier Estado de Derecho moderno y democrático, ponía en cuestión la labor de los jueces, palabras que no ayudan nada a la hora de defender este tipo de casos.
También genera desconfianza en las propias víctimas de violencia sexual o de violencia de género, que no van a confiar en los jueces para denunciar los hechos. Desde luego es un despropósito total y absoluto, y debemos seguir confiando en la independencia judicial y en que se aplican correctamente los principios constitucionalmente reconocidos.
Las palabras de Montero llevaron a todas las asociaciones de jueces y fiscales a un comunicado conjunto en el que pedían respeto. De hecho, incluso desde el PSOE insistían en que sus declaraciones fueron fruto de la impotencia por la sentencia y que se podía haber explicado mucho mejor. Sí, es una manera muy elegante de decirlo. Bueno, tras varios días missing, desaparecida, el miércoles pidió disculpas, eso sí, a la manera de Montero.
Yo creo que si de la literalidad de la expresión que utilicé se puede concluir que yo he puesto en cuestión la ni más ni menos que la presunción de inocencia, que es un pilar de nuestro Estado de Derecho, pues evidentemente la retiro y pido disculpas. Esta sentencia es un retroceso respecto a esos avances y creo que se tiene que generar el debate social que permita ver cómo y de qué manera somos capaces de no revictimizar para no provocarle un doble sufrimiento.
De verdad, que alguien que la quiera le diga que se calle, por favor. Bueno, ¿cómo funciona este derecho fundamental? ¿Por qué es tan importante? Hoy hablamos de la presunción de inocencia. Hasta que un juez emita una sentencia definitiva que declare la culpabilidad o no, la persona debe ser considerada inocente en todos los aspectos. Safira Cantos es directora general de la Fundación Hay Derecho.
Es un principio esencial sobre el que se sustenta el sistema jurídico penal. Entonces, no solamente en España, donde está reconocido como un derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución española, sino también en las declaraciones de derechos humanos y en todos los países democráticos que sean compatibles efectivamente con la protección de los derechos humanos.
Además de pruebas válidas para poder ser invalidada, exige que toda sentencia condenatoria incluya una explicación del razonamiento para llegar a la convicción de culpabilidad de unos hechos probados. La falta de esta justificación se considera una violación del derecho a la presunción de inocencia.
No se le tiene que declarar inocente a alguien, sino que uno parte de ser inocente y en todo caso se le debe declarar culpable después de que se haya desplegado las pruebas suficientes para que quede acreditada efectivamente esa culpabilidad. Entonces, de hecho, ni siquiera Por eso es por sí misma suficiente en muchos casos la propia confesión.
Además, este derecho se complementa con el principio in dubio pro reo, que obliga al juez o tribunal a emitir un fallo absolutorio si surgen dudas razonables que no puedan resolverse, ya sea la existencia del delito o la participación del acusado en ese delito.
Esto significa que en caso de duda, tanto en la interpretación de la ley, si hubiera varias interpretaciones posibles, como en caso de duda en la apreciación de las pruebas, hay que tender a aquella interpretación que es más favorable al acusado. Si las pruebas arrojan algún género de dudas o no son suficientes para generar esa plena convicción en quienes deben juzgar, pues aplica el principio in dubio pro reo y, por tanto, pues en caso de duda, a favor del reo.
Para analizar la importancia de este derecho fundamental, la presunción de inocencia, hemos llamado al profesor de Derecho Procesal, Jesús Zarzalejos, que como siempre nos da la clase. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, una pregunta antes un poquito general. Cuando un jurista, cuando alguien que lleva toda la vida estudiando y readaptándose con nuevas normas, escucha a los políticos hablar de justicia de los poderosos, de los famosos, de los importantes, ¿qué piensas?
Bueno, yo creo que no están hablando de España, evidentemente. Yo creo que es un... A mí me lleva a dos conclusiones, que es un insulto y es una mentira, ¿no? Es un insulto a los jueces, que los dibujan como si fueran genuflexos y débiles ante aquel que exhibe dinero, poder o fama, fíjate. Pero sobre todo, y por esto mismo es una mentira, porque cualquiera que eche un vistazo a las últimas décadas de nuestro país pues encontrará muchos casos de esos poderosos, presidentes de bancos, de instituciones financieras, algunas internacionales, incluso el yerno del anterior jefe del Estado, acusados, condenados y encarcelados. Así que yo creo que realmente es un insulto y es una mentira, pero si quisiéramos encontrar manifestaciones de ejercicio de poder para doblegar a los jueces, seguro que encontraríamos algunas muy llamativas. Por ejemplo, utilizar a la Fiscalía o a la Abogacía del Estado para querellarse contra un juez de instrucción, o utilizar el indulto, la amnistía, para dejar sin efecto sentencias del Supremo que condenan a un grupo de delincuentes a cambio de sus votos. Eso sí que es poderosos que quieren doblegar a la justicia.
¿Por qué? Hazme una introducción, porque esto sería una tesis. ¿Por qué la presunción de inocencia es un pilar fundamental en el derecho?
Porque todos tenemos derecho a vivir libres de sospecha. El que se nos presuma inocente es algo inherente a nuestra condición de ciudadanos, de ciudadanos de un Estado democrático. El súbdito de un Estado totalitario vive permanentemente bajo sospecha. Es el acusado de Kafka, pero nosotros no. Nosotros vivimos en un Estado de derecho, con una serie de garantías y con un estatuto cívico, un estatuto ciudadano que nos hace presumir nuestra inocencia como derecho nuestro y como obligación de los poderes públicos. Porque cuando hablamos de la presunción de inocencia no nos olvidemos que es una moneda con dos caras. Es un derecho del ciudadano y respetarla es una obligación de los poderes públicos. Empezando por los propios jueces, que solo pueden desvirtuarla con sentencias firmes en las que valoren una prueba clara más allá de toda duda razonable.
Otra...
Imagínate lo que sería vivir en un Estado en el que realmente viviéramos a expensas de ser condenados por denuncias sin pruebas o por una simple delación sin ningún fundamento.
Claro. Otra duda. ¿Por qué es tan importante el concepto in dubio pro reo?
Porque la duda es incompatible con la condena. No quiere decir que un juez no pueda dudar. Cuando los jueces terminan el juicio, se retiran a su despacho, analizan los testimonios, los documentos, dudan de si el testimonio tiene una fiabilidad mayor o menor. Lo que sucede es que si esas dudas persisten y llegan a sentencia, entonces... es un principio general del derecho que ordena que hay que absolver. Es decir, no se puede condenar sobre dudas. Solo se admiten condenas basadas en certezas. Este es el criterio del indulto Torreo, que está, claro, directamente vinculado ya con la presunción de inocencia.
Claro, es la madre del cordero de lo que estamos hablando. Y la última, por tu experiencia, incluso desde que eras niño, por lo que contaba aquel viejo fiscal Zarzalejo, Jesús, ¿habías vivido alguna vez una situación desde un gobierno así directamente contra el Poder Judicial?
Bueno, lo que pasa es que como estamos acumulando capa sobre capa, realmente no. O sea, esta agresión verbal al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es insólita, pero con la carga de fondo, que es la de cuestionar un derecho fundamental que lo que hace es desproteger al ciudadano de la independencia de los jueces, a los que se les niega la autoridad para juzgar frente a una denuncia que se sacraliza al margen de cualquier tipo de prueba. No, esto no es aislado, ¿eh? Es decir, tendríamos efectivamente que hacer casi una tesis de todos los antecedentes que podemos ir identificando en los últimos años de agresiones que no son calentones de mítines, sino que son una convicción, a mi juicio, antidemocrática del que tiene en este momento el gobierno, el Partido Socialista, sobre el papel de la justicia en el Estado de Derecho.
Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal, como siempre, gracias por la clase, amigo.
De nada, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Jesús. La importancia de la presunción de inocencia en lo penal es doble. Por un lado, es una regla de tratamiento, ya que establece como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y por otro, es una regla de juicio, ya que el juez parte de ella y tendrá que examinar las pruebas para decidir lo contrario, si procediera. Esto decía en 13 María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura.
No respetar la presunción de inocencia es no respetar un derecho fundamental que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos, y que así se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, como no puede ser de otro modo, también, lógicamente, en nuestra Constitución.
No hay que olvidar que en la actualidad hay muchos casos de corrupción que están judicializados, en los que, gracias a este derecho, sus implicados todavía están en libertad a la espera de demostrarse su culpabilidad o no. Por eso, ahora más que nunca, es necesario la defensa en la labor de los jueces y magistrados de España.
La sentencia del TSJ de Cataluña lo que viene a decir es que no existe prueba suficiente para desvirtuar esa presunción de inocencia. Y en eso debemos trabajar todos. Los jueces amparamos y protegemos a las víctimas, pero en esa protección y amparo a las víctimas de todo tipo de delitos estamos sujetos. Como no puede ser de otro modo, pues tenemos que hacerlo siempre con la presunción de inocencia a la hora de calibrar todas y cada una de las resoluciones que se dictan. Eso es fundamental.
Luis Ortiz Vigil es magistrado de penal de la Audiencia de Asturias, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Luis, juez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿cómo están?
Pues un poco, de verdad, un poco alucinando todavía desde lo del fin de semana pasado, pero en fin, no me quiero meter en política, ¿no? Ya lo decía aquel, pero ¿se ha puesto en riesgo, literalmente, se ha puesto en riesgo lo que piense la gente sobre la independencia del Poder Judicial?
Hombre, lo que se ha producido es una zozobra, la verdad que visto con un poco de perspectiva, solo la última semana, particularmente innecesaria. La verdad es que más allá de motivaciones políticas que uno pueda tener a la hora de pronunciar determinadas frases, no se acaba de entender cuál es qué necesidad había de montar esta alteración social, por llamarlo de alguna manera, en relación con un principio que está absolutamente asumido en cualquier democracia moderna que se precie.
Los casos de violencia contra la mujer, en ese caso una acusación de una violación, de unos abusos, son especialmente sensibles, lo digo por la opinión pública, incluso nosotros los periodistas.
Mire, yo que trabajo, iba a decir a diario, afortunadamente no todos los días tenemos asuntos de estos, pero sí juicios con una relativa frecuencia.
Claro.
Son juicios, evidentemente, donde se produce, convivimos con aspectos muy íntimos del ser humano, ¿verdad? Pero la verdad es que yo le trasladaría la idea de que a veces parece, y lo digo con un, en fin, con un importante representante de los medios de comunicación, que solo ocurre lo que sale en la prensa. Y prácticamente todos los días en España se celebran juicios por este tipo de temas, y muchos de ellos pasan desapercibidos porque la normalidad en el funcionamiento de la justicia hace que se lleven a cabo con pues el sistema funciona y se da respuesta a las víctimas y también a las personas acusadas. Si me permite darle una cifra muy muy reciente, que creo que sus oyentes agradecerán conocer, el Consejo General del Poder Judicial, creo recordar que el lunes, publicó la cifra de que de cada 10 juicios que se celebran en España por violencia de género, incluyendo violencia, no violencia sexual, pero sí violencia de género con carácter general, 8 acaban en condena, lo cual se contrapone bastante si uno solo se para a analizar la sentencia del famoso futbolista del que hemos estado hablando estos días, ¿verdad?
Claro, claro. La presión por parte de la política sobre el Poder Judicial hace que cada vez sea más complicado, no digo trabajar como juez, porque estáis hechos y habéis estudiado otra pasta, pero cada vez sea más complicado defender la independencia.
Yo, mire, yo le traslado, y disculpe la personalización, yo llevo casi 25 años trabajando en esto y me sigo sintiendo igual de independiente que lo era al principio. Y puedo afirmar, porque me conozco, que soy independiente, como creo que la inmensísima mayoría de mis compañeros y compañeras. Pero desde luego lo hace, creo que, innecesariamente difícil. Deberíamos contar, esté el color que esté en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, deberíamos contar con un apoyo institucional por definición que nos permitiera a todos los poderes del Estado trasladar a la ciudadanía una imagen fiel y verdadera de cómo funciona la justicia, porque eso trasladaría mucha confianza a la ciudadanía si supiera que la justicia, con todos sus déficits y los problemas de medios personales y materiales, que los que adolecemos desgraciadamente, funciona, le diría que como un reloj, con una cierta lentitud, pero los asuntos siempre acaban saliendo adelante. Entonces, sería deseable, desde luego, que los demás poderes públicos, y en este caso desde el Poder Ejecutivo y desde una representación tan elevada, no se socavara innecesariamente la confianza de los ciudadanos en la justicia, porque mire, la justicia funciona a la velocidad que los medios le permiten, pero la justicia funciona en España, y eso es una realidad, no porque yo lo opine, sino porque los asuntos se resuelven y salen adelante.
Desde el gobierno dicen que hay falta de formación específica en la carrera judicial para afrontar la violencia de género. Lo he puesto entre comillas. ¿Pueden tener parte de razón? Sí.
Yo opino que no. Mire, en el proceso de formación de un juez hay que distinguir 3 etapas. Primero, cuando uno prepara las oposiciones. Segundo, cuando superada las oposiciones accede a la escuela judicial. Y tercero, cuando uno ya es juez y empieza a trabajar. Pues mire, en esas 3 etapas, reitero, oposición, escuela judicial y ya trabajo diario como juez, en el que yo estoy en este momento, se recibe formación en materia de violencia de género. El opositor tiene que superar un examen sobre eso, en la escuela judicial se da formación especializada y nosotros como jueces, en la formación continua que recibimos durante nuestra labor profesional, tenemos cursos específicos en materia de violencia de género. Yo mismo, cualquier ciudadano lo puede comprobar, tengo la formación en materia de violencia de género porque he recibido cursos y este año voy a recibir un curso de renovación de los contenidos correspondientes. Por lo tanto, el que realiza ese tipo de afirmaciones, lamento decirlo con esta rotundidad, pero es que no se corresponde con la realidad.
Y una última cuestión. Hagamos autocrítica. Bueno, critique usted, juez, y yo hago autocrítica. Los medios. Los medios como, no sé si formadores, pero sí influyentes en la opinión pública. ¿Nos olvidamos de la presunción de inocencia demasiadas veces?
Hombre, yo, al margen de del asunto que todos estamos pensando, ¿verdad?, del caso del futbolista...
No, pueden ser otros muchos.
Haría una reflexión, haría una reflexión sobre el papel que realizan los medios durante la investigación de los asuntos. Es decir, en aquel momento en que se produce un asunto de relevancia mediática y aún está pendiente de enjuiciamiento. Creo que hay que hacer una reflexión todos sobre si ha de haber límites, no ha de haberlos, etcétera. Y luego, hay que trasladar, creo que entre todos, tanto los que integramos la carrera judicial como ustedes, forman un papel fundamental, yo creo, fundadamente en la transparencia y en la necesidad de que expliquemos bien nuestro trabajo. Hemos de trasladar a la ciudadanía que esto que ha ocurrido en este asunto, como todo el mundo sabe o debería saber, aún no ha terminado, es el simple y normal funcionamiento de la justicia en España. Asuntos como el de caso, como el caso Alves, en España hay muchos. Lo único que ocurre es que solo se conoce el asunto del futbolista, vamos, solo se conoce, se habla con mayor intensidad de ese. Pero la justicia es el normal funcionamiento. Yo trabajo en una audiencia provincial y cuando yo dicto una resolución como la del caso Alves, se somete a cuestionamiento en el TSJ y posteriormente se somete a cuestionamiento en el Tribunal Supremo, tal y como parece va a ocurrir en este asunto, ¿verdad? Y eso funciona todos los días. Es lo que la ciudadanía tiene que conocer y creo que entre todos, medios de comunicación, y si me permite hacer un poco de autocrítica, también jueces, hemos de entender que hemos de ser transparentes y comunicar o intentar comunicar lo mejor posible.
Pues tomo nota, porque me temo que jugamos un papel importante, claro que sí. Luis Ortiz Vigil, magistrado de lo penal en la Audiencia de Asturias, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Gracias por, no sé cómo llamarlo, consultoría, clase, sentencia.
Bueno, Luis, si me permite, conversación terminando la jornada muy grata, la verdad.
Muchas gracias, Luis, mucha suerte.
Venga, igualmente, un abrazo.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de la presunción de inocencia, tras las palabras de Montero criticando la sentencia de Dani Alves y poniendo en duda un derecho fundamental. Uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, algo básico en nuestra justicia, en nuestro Estado de Derecho, y que aunque muchos no les guste, es uno de los pilares clave de la Constitución. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, cuando el gobierno, la política, y no te digo si es María Jesús Montero, se meten a hablar de cosas tan fundamentales como el Estado de Derecho, malo, ¿no?
Malo. Y a mí me produce cierto rubor que, vamos, que nos tengamos que plantear la universalidad de la presunción de inocencia en España. Porque un puñado de boquirrotos y boquirrotas que inexplicablemente ocupan cargos de gran responsabilidad como ministerios y vicepresidencias de gobierno lo ponga en duda. Naturalmente ocupan esos puestos legalmente, pero también es legal señalar sus estupideces. Es algo tan bochornoso como si en este primer cuarto de siglo XXI nos planteáramos un debate sobre si los negros pueden tener los mismos derechos que los blancos porque una tonta contemporánea lo pusiera en duda. Todos los partidos políticos han contribuido a despojar de la presunción de inocencia a sus rivales. Si un alcalde, diputado o ministro de izquierda era imputado, los partidos de derechas clamaban para que dimitiera de inmediato. Y si el acusado era de centro o de derechas, los partidos de izquierda daban por asumido que era culpable y por tanto debería marcharse. Uno de los ejemplos más indignos e indecentes ha sido el de Francisco Camps, que se vio envuelto en la investigación de una trama de corrupción cuando era presidente de la Comunidad Valenciana y ha estado soportando durante 14 años una culpabilidad injusta, como ha quedado demostrado nada menos que en 11 juicios. Y no son solo los partidos políticos. Los medios de comunicación que tú aludías antes también pisoteamos con indecencia al presunto inocente. El diario El País dedicó más de 100 portadas a Francisco Camps, remarcando su condición de corrupto a punto de ser condenado. Pues no lo ha sido y nadie le ha pedido disculpas. Mira, uno de los personajes de los que mejor he hablado ha sido de Albert Rivera, líder y fundador de Ciudadanos. Pues bien, se convirtió en un entusiasta adalid de quitarle el derecho de presunción de inocencia a cualquier político, y creo que lo ha logrado. Cargarse eso es tan indigno y abyecto como otra flagrante injusticia española que consiste en que se insiste en que la palabra de una mujer en los delitos sexuales sea considerada más creíble que la palabra de un hombre, porque al sectarismo, sea sectarismo feminista, político, futbolístico u homosexual, no le interesa la justicia. sino condenar a quien considera enemigo.
Mañana más. Gracias, Luis.
A ti, hasta luego.
Adiós.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Claro que te suena, ¿cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700. Oye, o entra en lineadirecta.com. Verás, Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este verano, respira. Adelántate en El Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Toshiba.
Con clasificación energética A++ y Wi-Fi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 9 de abril. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
Mueve. Mueve, go.
Espera, espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Versión no latín. Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Pasan 3 minutos de las 9:30, 3 minutos de las 8:30 en Canarias. Abrimos nuestra clase de economía con Mafre Vida y sus soluciones financieras y de previsión.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, querrá un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día después de la bomba nuclear económica que soltó Donald Trump anoche en la Casa Blanca. Los mercados mundiales están hoy sufriendo las consecuencias de la guerra arancelaria iniciada por el presidente de Estados Unidos. Sobre todo la bolsa de Nueva York. El Nasdaq se ha dejado casi un 5% hasta ahora, en la que es una de las peores jornadas de los últimos años. El IBEX, en la línea con Europa y con Asia, ha cerrado con pérdidas por encima del 1%. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, esto de la bolsa era de prever, ¿no?
Sí, claro, ya lo anunciábamos anoche, ¿no? Que probablemente hoy iba a ser un día de enorme incertidumbre y volatilidad en los mercados, y no ha defraudado. Lo hemos vivido en nuestras carnes.
Vamos paso a paso. Comentamos y explicamos todas las derivadas de esta guerra arancelaria que acaba de estallar por Donald Trump. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
En resumen, ¿qué anunció Donald Trump y en qué quedó la famosa batería de aranceles.
Bueno, el día de la liberación, como lo llamaba el presidente de Estados Unidos, acabó con un sinfín de aranceles a la carta que Trump fue detallando con ese cartel ya icónico en el que iba mencionando países, dando porcentajes que parecían totalmente aleatorios. Fue un plan más agresivo del que se esperaba, de base un 10% para todos, y a eso se le suman esos aranceles recíprocos de los que había anunciado Trump y que finalmente fueron personalizados país a país. Le caía, por ejemplo, un 34% a China, un 24% a Japón, hasta un 49% a Camboya e incluso un 10% a dos islas que ni siquiera están habitadas, y eso sin contar que dejaba fuera de este castigo a Rusia o Corea del Norte. ¿La razón para hacerlo? Bueno, pues una aparente fórmula matemática con la que sus analistas habrían calculado cuántos aranceles tenía impuesto cada país a Estados Unidos. Y en un acto de generosidad, Trump aseguraba que les iba a poner solo la mitad de ese porcentaje total. Así se iban repartiendo cifras y más cifras. Por ejemplo, la que nos atañe a nosotros, a la Unión Europea, nos tocaba un 20% de aranceles a todos los productos.
¿Cuándo entran en vigor y a quién afecta más?
Pues no van a tardar mucho, Ángel, porque esa tasa base del 10%, de hecho, ya entra en vigor este sábado. El resto, el próximo miércoles 9 de abril. ¿Y a quién afecta más? Preguntas. Bueno, pues el impacto se lo va a llevar sobre todo Estados Unidos, aunque, es verdad, será tanto interno como externo. La disrupción de estas cadenas comerciales amenaza con provocar, pues, un incremento y alto de precios en Estados Unidos, que va a perder oferta, que va a ver subir los costes al no poder sustituir inmediatamente las importaciones. Y es que, claro, para aquellas empresas exportadoras, el mercado estadounidense puede dejar de ser muy atractivo, ya que sus productos, pues, se van a enfrentar a unos aranceles que van a obligar a trasladar ese coste al precio final. Y esto termina inflando lo que paga el consumidor, o como se viene a llamar, consumir el margen de mejora y de gasto, lo que puede arruinar el negocio y que puede repercutir en el precio también en el país de origen. Y eso, Ángel, es lo que nos tiene que preocupar.
¿Te sorprendió Donald Trump, Pilar?
Bueno, ya decíamos aquí anoche que probablemente iba a ser más duro, porque lo que venían contando los medios estadounidenses es que él quiere tener un margen, una horquilla grande de negociación, ¿no? Y así ha sido, o sea, esta tarifa plana del 10% para todos igual, y a partir de ahí empezamos a subir, lo que se traduce en el caso de los países de la Unión Europea en el 30%. El 10% empieza a funcionar este sábado y luego tenemos un margen ahí de 5 días para negociar, que es a lo que hacía alusión Ursula von der Leyen. A mí es que, como me parece que se ha cargado la Organización Mundial del Comercio de un plumazo, el sistema de equilibrios globales en el que estaba sustentado este crecimiento, que ha sido el mejor para el mundo de las últimas décadas, ¿no? Gracias a esta globalización, chico, no sé, me sorprendió, no porque lo había avisado, pero vamos a ver si entran en razón, ¿no?
Bueno, pues ya veremos. Iván, en el caso de España, ¿cómo nos afecta?
Bueno, hay que decir que es verdad, no vamos a ser de los más perjudicados del continente, porque apenas el 5% del total de nuestras exportaciones van para Estados Unidos. El año pasado España exportó productos por valor de 18.000 millones a este país. Por lo tanto, estos aranceles supondrían un sobrecoste de 3.600. El movimiento de Trump, es verdad, también deja tocado básicamente a un sector, el agroalimentario, en especial nuestro vino. Son 400 millones de euros en exportaciones, y nuestro aceite, ventas por valor de 1.000 millones de euros el año pasado. Miguel Padilla, del Sindicato Agrario COAG.
Van a afectar directa e indirectamente a nuestros agricultores, especialmente a los productores de vino y aceite de oliva, cuyas exportaciones suponen en torno a los 1.000 millones de euros anuales al mercado estadounidense.
Pero hay otros sectores afectados, destaca por ejemplo el de los fabricantes de maquinaria, es de hecho el que más exporta allí a Estados Unidos. Aparte de él, el de la automoción, el farmacéutico o incluso el de la construcción. Pedro Fernández Alén es el presidente de esta patronal.
Ya no es el volumen de exportaciones que tenemos, que es importante, pero que no es similar a otros sectores productivos, pero sí es cierto que los materiales de construcción que se exportan se hacen con un gran coste para las empresas, tanto por el flete, por el transporte que se tiene que hacer, como por el poco beneficio que se tiene, con lo que un arancel del 20% puede dificultar mucho estas exportaciones.
Si miramos por comunidades autónomas, Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana son las más perjudicadas por estos aranceles. Y por cierto, que luego están los sectores del acero y aluminio, ya tenían un 25% desde hace semanas, y hoy la patronal del acero alerta de que pueden peligrar con estos gravámenes hasta 60.000 puestos de trabajo en nuestro país.
sobre la respuesta de Europa todavía no se sabe nada, ¿no?
No, por ahora no. Es verdad que sabemos que hay intención de implantar contramedidas, ya lo anunció Ursula von der Leyen hace un par de semanas, por valor de 26.000 millones de euros, pero han quedado aplazadas. Y es que la Comisión lleva semanas preparando una respuesta, esperando a ver cómo era la decisión de Donald Trump. Y con lo que ha anunciado el presidente desde Europa, están calculando cómo va a ser el impacto. Bueno, pues dicen que aproximadamente alcanza ese impacto a las exportaciones por valor de 81.000 millones de euros al año. Ese fue al menos el dato de 2024. Sin saber cómo será, lo único que se sabe es que habrá unidad en la respuesta, será quirúrgica y dirigida a productos que verdaderamente puedan afectar a Estados Unidos. Hoy la presidenta Ursula von der Leyen lo adelantaba.
Estamos preparados para responder. Estamos terminando el primer paquete de contramedidas a los aranceles al acero y nos estamos preparando ahora con más contramedidas para proteger nuestros intereses y a nuestros negocios si las negociaciones fracasan.
Hasta que lleguen esas medidas, pues ya hay algún país que ha tomado algunas en paralelo. Por ejemplo, esta misma tarde, el presidente Emmanuel Macron ya ha anunciado que suspende totalmente las inversiones francesas en Estados Unidos.
Bueno, la respuesta será conjunta. Hoy Sánchez ha salido, pues eso, marcando personalidad y hablando en primera persona, pero más o menos, ¿qué ha dicho?
Bueno, lo que ha dicho es que Sánchez se ha querido básicamente colgar la medalla, ha dado la impresión de que el gobierno tenía preparada la respuesta y que el plan desde un primer momento era sólido.
En total, el gobierno de España va a movilizar 14.100 millones de euros, de los cuales 7.400 millones de euros son nuevos recursos financieros y comerciales, y vamos a aprovechar los 6.700 millones de euros de instrumentos ya existentes para responder a esta guerra comercial que nadie, salvo una persona, quiere. Lo haremos desde hoy mismo y lo vamos a hacer de forma preventiva.
Un plan para ayudar a las empresas, que así he escuchado, Ángel, parece un gran plan, es verdad, pero todo parece más de lo que es, porque en realidad lo que se ha anunciado no son ayudas directas a los sectores afectados. Hasta Sánchez ha reconocido en esa rueda de prensa que más de la mitad de esos recursos ya estaban planificados y otra parte son fondos de recuperación que nos tiene que dar Bruselas y que el gobierno parece pues va a recolocar ahí. En resumen, préstamos, avales, mecanismos de protección laboral, pero no ayudas. Eso es lo que ha anunciado hoy el presidente. Veremos lo que tarda en llegar, cómo se hace y si de verdad van a ayudar a paliar el agujero que puede suponer los aranceles de Trump para estos sectores.
Genio y figura, Pilar, es impresionante.
Es extraordinario, o sea, te dice 14.200 millones de euros, la mitad son créditos que tiene que pedir usted y que los tiene que devolver. Y lo otro son fondos del plan de recuperación EU Next Generation que ya estaban dirigidos a España y que ahora los vamos a redirigir, ¿no? Que ya estaban asignados a España y que ahora los vamos a redirigir. Pero es que es lo mismo que dijo hace 5 meses cuando la DANA, que el dinero que ya estaba asignado a España en los planes, gracias al plan de recuperación EU Next Generation, que se iban a redirigir hacia la Comunidad Valenciana para ayudar con esas enormes pérdidas de 30.000 millones de euros. Es pasmoso. Y la otra parte es medida COVID. Usted va al ICO, pide un crédito, un préstamo, probablemente a un interés un poco más bajo, pero tiene que devolver.
Es verdad. Vamos a analizarlo todo con nuestro invitado. Vamos a preguntarle estas y otras cuestiones a Enrique Feas. Es investigador principal del Real Instituto Elcano y nos cuenta un pajarito que es un gran experto en cuestiones de comercio mundial. Enrique, ¿qué tal, profesor? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo nos va a afectar, claro, esto para una tesis, pero cómo nos va a afectar a los españoles, mirando nuestro bolsillo directamente?
Bueno, nos va a afectar porque hay varios sectores, sobre todo con gran concentración regional, como el sector agroalimentario, que tenía muchas exportaciones a Estados Unidos. Y también algunos otros sectores como la maquinaria y algunos más. Nos va a afectar proporcionalmente menos que a otros países europeos, pero en cualquier caso lo que se viene es una desaceleración del comercio mundial que nos terminará afectando también a España, un país exportador.
Es un lujo tener esta noche con nosotros al profesor Feas. Enrique, ¿qué ha pasado con la Organización Mundial del Comercio?
Bueno, la Organización Mundial del Comercio languidece, por desgracia, porque Trump se la laminó en su primera legislatura, pero hay que reconocer que Joe Biden no hizo nada por recuperarla, es decir, dejó de nombrar también a los jueces del organismo de apelación y poco a poco las grandes potencias han ido actuando como si la OMC no existiera. Todo lo que está sucediendo ahora es ilegal desde el punto de vista de la OMC, pero ya a nadie se le ocurre ir a la OMC a protestar.
Más allá de las bravuconadas y más allá de la personalidad de Donald Trump, ¿cómo puede afectar esto en el bolsillo de los americanos, Enrique?
Bueno, es que hay que tener en cuenta, o sea, quien piensa que imponiendo aranceles generalizados contra productos de todos los países del mundo va a mejorar el empleo o la calidad de vida de los estadounidenses, realmente es que no conoce cómo funciona la industria del comercio actual. Más del 50% del comercio mundial son inputs industriales. Es decir, lo que va a ocurrir fundamentalmente es que muchos americanos van a tener que pagar más por sus productos. Recordemos que tiene aranceles elevadísimos con Asia, de donde vienen productos de primera necesidad, textil, muchos alimentos consumidos por las partes de la población con renta más baja. Y luego todos los productos americanos que importan muchos productos para producirse van a resultar más caros, con lo cual eso se va a traducir en más inflación y una pérdida de poder adquisitivo para los americanos, precisamente lo que le costó la elección a Joe Biden.
Y va a depender mucho lo que nos termine afectando la respuesta que dé la Unión Europea. ¿Qué respuesta debería de dar?
Sí, eso es verdad. O sea, en teoría, unos aranceles, por definición, son un disparo en el pie. Y por esa regla de tres, los demás no deberían responder. Lo que pasa es que parece que existe una cierta obligación de responder a Trump simplemente porque Trump solo... dicho lo cual, lo lógico es que la Unión Europea primero tenga la cabeza fría, tome medidas de represalia calmadas y muy, como han dicho ustedes, muy quirúrgicas, muy específicas para hacer daño en determinadas áreas de la economía americana o a determinados estados donde, por ejemplo, existe una pequeña mayoría republicana, pero no deben ser generalizados ni dejarse llevar también, por ejemplo, por la utilización del instrumento anticoerción que se ha dicho, castigar a las empresas de servicios. Hay que tener en cuenta que muchas cosas somos muy dependientes de Estados Unidos. Conviene lanzar un mensaje claro, pero no precipitarse de forma alocada en escalar la guerra comercial.
¿Nos atrevemos a hacer, Enrique, un vaticinio? ¿Aquí se va a negociar y reducir o esto va a ser una mega guerra comercial?
Yo creo que el arancel del 10% que ha establecido como mínimo Trump es innegociable. Es decir, él va a mantener ese arancel del 10% para todas las exportaciones, para todas las importaciones de todos los países del mundo. Y los aranceles excesivos que impone sobre esa base, a partir del 10%, yo creo que él quiere negociar país a país a cambio de determinadas concesiones, ¿no? Lo que pasa es que puede encontrarse, ha conseguido alienar a todos sus socios y al resto del mundo. Y lo que puede ocurrir es que la respuesta de países como China u otros que no se dejan avasallar tan fácilmente desemboque en una escalada que nos termine perjudicando a todos. Es difícil de prever porque en realidad se está generando un caldo de cultivo de indignación que puede perjudicarnos a todos al final.
Sí, por ejemplo, la reacción de Macron esta tarde, ¿no? Diciendo que se suspenden todas las inversiones francesas en Estados Unidos. Hombre, eso es complicado.
Sí, aparte que no sé qué quiere decir con todas las inversiones eso, francesas, como si las decidiera
que
él.
Carrefour, va a decir que Carrefour no ponga en Wisconsin.
Hay que decir que además, digamos que en el pecado lleva la penitencia, porque en este momento si hay algo que caracteriza la economía mundial es la incertidumbre. ¿Quién va a tomar decisiones de inversión cuando tú no sabes si los aranceles que van a aplicar a tus productos son un 20, un 40 o un 100%? Ese es el verdadero problema y lo que ahora mismo entorpece la inversión a Estados Unidos es que nadie sabe lo que va a ocurrir en los próximos 6 meses.
Claro, y una última cuestión. ¿Planes como el presentado aquí, de esa manera tan sui generis, de 14.000 millones con crédito, esto puede servir para esos sectores o estamos hablando de cosas mucho más serias en el medio y largo plazo?
Es difícil saber cuáles van a ser las necesidades porque, como decíamos antes, es muy difícil saber cómo va a afectar directamente a los países. El problema es que sabemos los aranceles que ha puesto ahora, pero no sabemos si habrá aranceles adicionales como respuesta a la respuesta europea. Con lo cual, esas cantidades que siempre vienen bien podrían resultar totalmente inútiles o podrían resultar insuficientes y ser necesarias para otros sectores. Todo es muy volátil y el problema es que no vamos a poder calcular de forma adecuada las necesidades hasta dentro de unos meses.
Pues estaremos muy atentos. Volveremos a hablar. Nos quedamos con el teléfono. Enrique Feas, investigador principal del Instituto Elcano. Gracias.
Un placer. Adiós.
Buenas noches.
Hasta luego.
Fantástico. Feas.
Es curioso cómo acabamos siempre hablando de incertidumbre.
Ya, bueno, es que llevamos 7 años que parece, en fin, que alguien nos ha echado un mal ojo, un algo así.
Sobre todo los últimos 3. En fin. Bueno, aunque parezca que no hay otras noticias, sí, hay más cosas. Hoy la ministra María Jesús Montero ha confirmado que la quita de deuda que promete a las comunidades autónomas saldrá de las arcas del Estado.
Dice usted, es que ustedes engañan porque la deuda se evapora. Pero usted me ha escuchado a mí hablar de que la deuda se evapora. Hombre, ¿cómo se va a evaporar la deuda? Pero si es que el acuerdo se llama de asunción de la deuda por parte del Estado. ¿Cómo que se evapora o que no se evapora? La deuda se la queda al Estado.
¿Qué eres tú, contribuyente, nosotros, que pagas impuestos?
Nos ha jodido. Nos ha,
la deuda se evapora, dices brutal.
Oye, Hacienda enviará más de 300.000 avisos a los contribuyentes que reciban ingresos de plataformas de venta online. También se notificará a quien tenga monedas virtuales, rentas en el extranjero, inmuebles en alquiler, todos en el punto de mira de Hacienda. Bueno, os imagino que esto estaba más o menos cantado.
Mira, Hacienda es lo único que funciona en España, Ángel, de verdad, como un reloj. Además, los inspectores de Hacienda tienen bonus por abrir inspecciones, aunque las pierdan en juicio. No pierden el bonus, ¿no? Esto da igual, lo cobran lo mismo. Y aquí estamos hablando de una persecución, a mi juicio, insólita, ¿no? Tratan a todo el mundo como un presunto delincuente.
Sí, al revés. Oye, la fábrica de Sargadelos en Lugo, al final, al contrario de lo que decíamos ayer, no cerrará sus puertas, no habrá despidos, tras la mediación de la Xunta de Galicia. Los trabajadores confían en que acabe llegando una solución con inspección de trabajo para el futuro de la planta Pilar.
Claro, es que hay 98 puestos de trabajo en juego y el dueño de Sargadelos, claro, tenía toda la razón del mundo. O sea, otra de las cosas que está pasando es que una burocracia excesiva, carísima, tienes que contratar, por supuesto, a una asesoría jurídica, contable y laboral, además de un psiquiatra para sacar una empresa adelante. Es que es una cosa de verdad que se tienen que replantear en serio, porque además de eliminar competitividad, lleva a los empresarios, bueno, a las declaraciones de ayer de este pobre hombre, ¿no? Que es que se chocaban por los pasillos los trabajadores, pero es una cosa.
¿Alguna cosita más? Las Golden Visa dejan de concederse desde hoy. Este jueves ha entrado en vigor la eliminación de esta norma que otorgaba la residencia a extranjeros extracomunitarios, aquellos que invertían más de 1 millón de euros en España o compraban un inmueble por 500.000. ¿Cómo lo ves?
Mira, esta misma semana entrevistaba para Business Insider al presidente y al fundador de Catalonian Houses, ¿no? Que es una gran inmobiliaria en este país, y él decía que era uno de los grandes errores que había cometido respecto del sector inmobiliario y de la llegada de inversiones extranjeras el gobierno, ¿no? Porque la Golden Visa te permite dos cosas. Primero, inversiones extranjeras fijadas al territorio, fijadas a España, y en segundo lugar, un consumo de gente que realmente tiene mucho dinero.
Y alguna cosita más. 6 de cada 10 propietarios de viviendas en alquiler viven en el mismo municipio que sus inquilinos. Son datos del Observatorio del Alquiler. Dicen que más del 80% están dispuestos a bajar el precio a cambio de tener un inquilino seguro o de confianza, Pilar.
Claro, a cambio de tener seguridad jurídica, ¿no? El 92% de las viviendas en alquiler son de personas normales, Ángel. Solo un 8% está en manos de fondos inmobiliarios. El 92% es de gente que ha trabajado toda su vida, que ha ahorrado, que tiene un piso, dos pisos, que les ha comprado con su esfuerzo y al que le quieren sacar una rentabilidad. Y, por supuesto, necesitan seguridad jurídica. Necesitan saber que el inquilino les va a pagar, no se va a convertir en un inquiocupa, que si él entra en su casa que ha sido ocupada, resulta que el denunciado no va a ser él. En fin, estas cosas que parecen como de sentido común.
Cerramos nuestra clase de economía con Mafre Vida y sus soluciones financieras y de previsión.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, seitaderas,
música... ¡Que sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Los jueves en La Linterna hablamos de economía social y específicamente de las políticas que mejoran la vida de las niñas y de las mujeres, Pilar.
Sí, porque es importante, fíjate, Ángel, escuchar a los expertos. Esto es lo que hace la Fundación La Caixa, especialmente involucrada en políticas pensadas para mejorar la vida de la gente, ¿no? Y es muy interesante, y te cuento por qué. Mira, básicamente la igualdad entre mujeres y hombres no es solo una cuestión de justicia, también lo es de progreso económico y, por supuesto, de progreso social, ¿no? Y así lo defiende ¿quién? Pues la profesora Almudena Sevilla, que ha dedicado su carrera a investigar sobre economía y género, además, por cierto, de impulsar el crecimiento de las académicas y el incremento de profesionales en este sector. Esta mujer, Ángel, tuvo una beca de posgrado de La Caixa y es una de las mayores expertas que hay en España y en Europa en esta materia.
Apúntame, ¿cuáles son sus principales reflexiones, las más relevantes?
Venga, vamos a destacar tres, ¿no? La primera tiene que ver con que los estereotipos de género son un freno estructural que afectan a las mujeres. La segunda tiene que ver con el acoso sexual. Esto es una barrera extrema en el mercado laboral que obliga a muchísimas mujeres o a cambiar de sector o a dejar sus empleos y que además les impide que trabajen en donde serían probablemente mucho más productivas, ¿no? En las investigaciones de Sevilla han demostrado que 18 de cada 10 mujeres, 18%, fíjate, ha sufrido algún contacto físico no deseado en alguna ocasión durante su vida laboral. Y la tercera, los hijos, Ángel. Tener hijos sigue penalizando, necesita su reducción de jornada o sigue sin aceptar puestos de trabajo de mayor responsabilidad.
Oye, ¿qué propone Almudena Sevilla para paliar esta situación y para acabar con esas brechas?
Pues mira, por empezar por esto último, ella dice que las medidas de conciliación pues que están muy bien, pero que se tienen que tomar de manera equitativa por ambos sexos y que las empresas, bueno, pues tendrán que informar, ¿no?, de que realmente se está cumpliendo con esas medidas, ¿no? Y además, ¿hacer qué? Bueno, pues medidas de políticas estructurales. Ella considera que estas políticas estructurales se tienen que adaptar a la sociedad con esas medidas que puedan permitir a que las mujeres generen incentivos para aquellos entornos en donde los sesgos de género pues no existan, ¿no? Las políticas de igualdad sirven, según ella, para corregir determinados desequilibrios, no todos, y al mismo tiempo pueden contribuir a cambiar la cultura y los estereotipos.
Bueno, pues tomamos nota. Tomemos nota todos. Nos queda clarito. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Adiós.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba
de Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Son las 10, las...